Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante una hora llena de cosas buenas, bonitas y no sé si baratas. O, bueno, baratas, de barato o de caro, es de lo que va hoy el reto de agudeza visual
a ver,
de Carlos Honorato.
Va de caro.
¿Cómo lo llevamos?
De caro, carísimo, que diría el otro. Mm. A ver, estamos buscando cuál de estos tres productos que hemos visto en X Twitter, nuestro usuario, arroba buenos días OM, es el más caro. Es una silla de playa. Es un spray de protección solar y es una gorra. El muchacho que tiene la gorra no entra
en
el precio, ¿eh?
Ya, bueno.
Y preguntamos cuál de ellos es el más caro. A esta hora, el menos votado, el de la gorra, ¿ves?
Ya.
El muchacho, el pobre hombre, 14%. Le sigue la opción de la silla de playa, silla de playa bajera.
Bajita, de la que tienes el culo a un palmo.
Hay que levantarse,
de la arena.
Cuesta.
Ya, sí.
Esta tiene el 29% y a esta hora lo más votado, el spray de protección solar, 57% de los...
Bueno, queda tiempo todavía para poder jugar.
46 minutos, exactamente.
A la 1:05 daremos el resultado. Mientras tanto, pues podéis seguir votando, arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa, entráis. Ahí vais a ver esa fotografía con los tres productos. Hay que calcular un poco a ojímetro.
Sí.
¿Cuál de los tres es el más caro?
Ninguno de ellos, ya lo hemos dicho, pasa de los 15 euros, o sea que hemos comprado baratito. La producción de este programa no se puede
depende,
quejar.
Depende. Yo 15 euros pagaría por algún producto, no por todos.
Hombre, una silla de playa, protección solar y una gorra por menos de 15,
no sé yo.
No está mal.
Estás tú muy espléndido
Estoy
últimamente. Por cierto, que se me ha pasado antes lo del reto tuyo para mañana.
Ah.
Reto poético que le ponemos todos los días a Carlos Honorato. Desde que hemos descubierto que es un gran poeta, que rima estupendamente y además es un poeta muy del estilo romántico.
Hombre, sí.
Siempre
sí.
Escribe poemas de amor. Qué bonito.
Son bonitos, sí.
Bueno.
¿Y qué me toca mañana?
Bueno, ya te pedí una octava en su día.
Sí.
Vale, pues para mañana una octava italiana.
Encima con la manía que tengo yo a los italianos.
¿Pero por qué?
No, por nada. Son unos comeorejas. Son comeorejas profesionales.
Ya.
Te venden hasta su madre si pueden.
Bueno, pues octava italiana.
Octava italiana.
Rima asonante.
Rima asonante, vale. Bien.
Arte mayor, creo.
Arte mayor. O sea, 14 sílabas.
No, yo creo, no lo sé.
11.
No sé, míralo.
Vale, lo miraré.
Empóllatelo.
Octava
y
italiana.
Y para mañana una octava italiana tienes que hacer.
Pues nada, marchando, ¿vale?
Perfecto. No, marchando no. Quédate.
Me tengo que quedar.
Quédate un rato porque tengo un par de invitados estupendos.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué hora es? Vámonos ya, ¿no?
Llevamos una hora y media. Por cierto, ¿alguien sabe aquí lo que es un carajote?
Es que en verdad hemos venido a explicarlo y nos hemos ido liando.
Claro, no, totalmente. Carajo es lo que es la parte de arriba, que es como una cestita. Pues esa cestita se le llama el carajo.
Originalmente llamada cofa. La cofa, ¿no?
El carajo de la vela.
Carajo.
Es el carajo que es el sitio, el punto más alto del barco.
Sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Yo no como la judía.
¿Por qué? Porque
bueno, esto que estamos escuchando forma parte de un espectáculo. Se podría llamar, Carlos, yo creo, un vinólogo. No, sí, es como un monólogo a dos, ¿no?
Diálogo, vinólogo, diálogo.
¿No? ¿No? No, no sé.
Parece un médico o algo.
¿Verdad? Un vinólogo, ¿verdad? Que, es verdad, parece que te van a mirar algo grave. En fin, Alberto López, Alfonso Sánchez, ellos son los compadres y podemos disfrutar de su humor en el Teatro Quique San Francisco. Alberto, muy buenas. Bienvenido.
Muy
buenas. Alfonso, ¿qué tal?
Muy bien, bien hallada, bien hallada. Bien hallados.
Sois, ¿qué es Carajote?
Pues cuidado, porque no, como bien estábamos escuchando antes, ¿no? Hay una, eso le sonará a mucha gente. De hecho, creo que algún día en el Congreso se escuchó hace poco, ¿no? Sí. De váyase al carajo.
Sí, ¿no? Sí, lo del carajo lo tenemos, ¿no? Más o menos, sí. Claro. Pero pues ser un carajote.
Era un castigo que te mandaban a ese sitio en un barco. Entonces, ser un carajote era la persona tradicionalmente que estaba abocada a eso, a que le mandaran al carajo, a ser castigado de alguna manera en un barco, en una travesía. Y se ha quedado, yo creo que en los que estamos abocados a ser castigados por la vida cotidianamente, por las notificaciones que nos llegan de repente de la DGT, el IRPF.
Por Dios, toca madera.
El PIB, ahora hay unas siglas nuevas que están muy de moda, ¿no? El TGCG. Hay de todo.
Ya le subamos todo.
Hay muchas siglas últimamente.
Bueno, el espectáculo que lleva por título precisamente Somos Carajotes, ¿no? Que es una palabra que se utiliza aquí en Madrid, no la escuchamos, pero se utiliza, Alberto, mucho en Andalucía.
En Andalucía se utiliza mucho y en Cádiz sobre todo, pero no os preocupéis porque la vamos a poner de moda aquí en Madrid, porque la vamos a explicar bien, la gente con humor todo entra mejor, como decía ¿no? Mary Poppins, ¿no? La pirdurita con un poco de azúcar entra un poco mejor, ¿no? Y ya llevamos un par de días en el teatro, la gente está encantada, nosotros estamos disfrutando un montón y ya hay quien se ha atrevido a contar el momento de su vida en el que ha hecho más el carajote en público.
Uno no tiene por qué ser carajote todo el rato, ¿no? Uno puede hacer el carajote en momentos puntuales.
Hay categorías y hay momentos en el que el carajotismo ya se excede a unos niveles. En verano se hace mucho el carajote
muchísimo,
en las playas.
Muchísimo,
sí, ¿no?
Muchísimo.
Tenemos esa imagen de ese señor enterrando una sandía en la orilla para que se ponga fresquita, pensando que la arena está a 8 grados. Ya. Y hace un hoyo y luego la saca y se la está comiendo a temperatura ambiente, ¿sabes?
Ya.
Vaya trabajera, ¿eh?
Claro, ¿no? Bueno, y el que se levanta a las 6 de la mañana para poner la sombrilla.
Hablando de esto y de un gran invento que por lo visto es agotado, que es la sombrilla hinchable.
No, pero eso no me digas.
Una cosa tremenda. No, yo estoy totalmente en contra. Pues es un toldo, lo hemos estado hablando hace un momento.
Campaña, ¿no?
Es una especie de toldo en el que metes unos tubos por el que entra el aire, eso se infla y lo subes a un palo.
Pero para eso te hace un adosado en la playa, ¿no?
Hombre,
no,
perdona.
No, adosados en la playa ya se ven. Dentro de nada estamos viendo a Desocupa entrando en la playa.
Perdona,
oye, que tenemos una oyente que nos ha contado que ella pone dos sombrillas y entre medio pone una lona, con lo cual ocupa media playa.
Perdóname, ¿no? Hay gente declarando la independencia en ciertas playas. Ya. Es una cosa
otro día, Eli, bajé a la playa y tuve que bajar con una toallita del bidé.
Bueno, cabías.
No cabía la grande.
No, pues os habéis perdido la hora anterior. Pero sombrillas con placas solares para cargar el móvil.
A ver, nivel de carajotismo máximo. Sí. De hecho, claro, o sea, de hecho es paradójico. Uno se pega haciendo con la sensación de estar haciendo el carajote durante todo el año, trabajando, liado, y está loco porque lleguen las vacaciones, y al final es paradójico porque llegan las vacaciones en el momento en que uno más hace el carajote de todo el año.
Pues sí. A trabajar, a la playa.
Pero no es bonita la playa, donde el carajote se pone al desnudo. Además está el carajote del fajo, el del taco, con el bañador de 400 pavos de Yves Saint Laurent, y al lado hay un señor sacándose pelotillas del ombligo. Con un bañador turbo de 9 pavos en Carrefour. La playa es un lugar maravilloso.
El hecho de ir a la playa ya es carajotismo. O sea, tienes mucho calor y te vas a un sitio donde no hay sombra ni agua potable. Es que es lo que hacemos los seres humanos.
Es como irte al desierto. Dice, no, pero hay agua, pero está salada.
Ya,
no
sirve para nada. En fin. Oye, ¿cuánto tiempo os ha costado montar el espectáculo? Quiere decir, armarlo
Cuarenta y tantos años.
Madre mía.
De hacer carajote. cotidianamente para sacar este estudio que estamos haciendo. De hecho, ponemos un ejemplo, por ejemplo. Mira, vimos un ejemplo, pues decimos, vamos, estamos hablando de Carajote, los primeros nosotros, y analizar ese momento. Y en nuestra carrera hubo un momento que hicimos el Carajote de una manera extraordinaria. Nosotros hicimos nuestra primera peli, El Mundo es Nuestro. Veníamos de YouTube, éramos súper un fenómeno en YouTube, ¿verdad? Nos conocía mogollón de gente, tal. Dijimos, qué guay, vamos a hacer una peli. Como vaya el 10% de la peña que nos ha visto en YouTube, va a ser pelota, vamos, 8 apellidos vascos, va a ser un corto. Venga, vamos, que nos vamos para adelante, tal. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a hacer cartel? ¿Qué hicimos en el cartel?
No sé.
Taparnos la cara.
Ah, muy bien, estupendo.
Genial. ¿Se puede ser más carajote en la vida?
Ya.
De hecho, el cartel está en la oficina, en varios lugares, para recordar lo que no hay que hacer.
No tenéis nadie que os aconsejara marketing, ¿no?
No, en esa época no. Y si había alguno, era más carajote que nosotros.
Oye, el espectáculo, hay que recordarlo, se puede ver en el Quique San Francisco, el antiguo Teatro Galileo, pero estáis en la terraza, ¿no?
Es verdad.
Sí, estamos al aire libre, con su ambigú, maravilloso, cayendo
la noche.
Que puede
alguien tomarse algo allí.
Claro, con nosotros, además.
¿11 y media? O...
No, a las 10, mejor, más prontito, bien. Para terminar a las 11:15,
como
y media.
Hora,
sí. Y se crea un ambiente maravilloso, imagínate que tú te puedas tomar tu refresquito, tu cervecita, viendo un show, es magnífico.
Bueno, ¿cómo os organizáis para montar el show? Quiero decir, a la hora de establecer, bueno, pues un poco los diálogos que tenéis, ¿lo hacéis a cuatro manos? ¿Lo hace uno más que otro? ¿El otro va de baguete como cuando le das en par detrás, que no vas dando pedales disimulando? ¿Cómo
no,
lo va,
mira, de hecho es curioso porque a veces me ocupo yo, en este caso Alfonso, el Moreno, para los que nos están escuchando, a veces de escribir, pero en este espectáculo tenemos muy claro que queríamos escribirlo a cuatro manos, nos hemos puesto, y era un poco eso, partir un poco de esas sensaciones que teníamos un poco en nuestro día a día, que veíamos en nuestro entorno, y con un formato que nos apetecía mucho, porque nosotros estábamos muy acostumbrados al formato teatral clásico, al cine, a YouTube, tal, pero no habíamos probado el stand-up, ¿no? El hablar directamente con el público y al final...
Interactuar también, ¿no?
Interactuar. Ya te digo, hay un momento, por ejemplo, eso que le pedimos a la gente que recuerde cuál fue esa primera vez que hicieron el Carajote por primera vez. De hecho, si están nuestros oyentes escuchándolo, recuérdenlo, cierren los ojos, piénsenlo. ¿Cuándo fue aquella vez que fue en la casa de su suegro? ¿Fue en el colegio? ¿Dónde fue? Hombre, si fue en casa de su suegro ya tardó, ¿eh?
La verdad es que sí, oye, Alberto, habéis cogido, como nos estaba diciendo Alfonso, habéis cogido historias, hombre, personales, pero también de los de alrededor. Quiero decir, seguís teniendo amigos. O ya sois dos seres solitarios que vagan por los teatros.
A los amigos.
Riéndose del personal.
Tenemos que enmascarar muy bien las historias para que los amigos no identifiquen que son ellos los que forman parte de la historia, son los protagonistas. Y luego con un par de invitaciones está todo arreglado. Si la gente con las cosas gratis luego te perdona.
Bueno.
Claro.
Pero sí, no, se basa un poco en experiencias a nivel general, ¿no? Del carajote, de lo carajote que somos, ¿no? En el día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Y no paras de gastar, y no paras de pagar, y cada vez tienes menos tiempo para ti, menos ocio, ¿no? Más. Y bueno, es una reflexión sobre eso. Sí que es verdad que nos hemos servido de muchas experiencias propias, y los carajotes más retratados en este caso somos aquí el señor Sánchez y yo.
Sí, sí.
Bueno, que sois compadres, ¿de verdad? ¿O no? Sí, ¿os llamáis compadres? Sí. Porque sí.
Ya sí. De hecho, nosotros lo de los compadres es muy curioso, porque los compadres realmente son los dos personas de los dos pijitos sevillanos, Rafi y Fali.
Sí.
Lo que pasa que al final la gente como que nos hemos convertido eso, un poco los compadres del público, y te lo pone, y cuando el público te pone un apelativo, un mote, un sobrenombre, es algo que es muy de respetar y es muy bonito que te lo hayan puesto.
Bueno, y la historia que no conoce mucha gente, que piensa que somos amigos de la infancia, que empezamos a juntarnos y tal, nos conocimos trabajando ya con una edad, jóvenes,
¿Dieron?
Con 30 y... Con 30 y largo, nos conocimos con 33, 34.
Bueno.
Y nos hicimos colegas porque empezaron a salir galas, funciones y tal, y nos hicimos colegas en los trenes, en los aviones, en el coche conduciendo tal, poco a poco. Y eso llegó hasta el punto en el que el primero que fue el carajote en procrear, que fui yo, pues al final fue el padrino de mi hija, ¿no? De la mayor. Y luego cuando Alfonso tuvo su nene, a Bruno, pues me nombró oficialmente padre.
Bueno,
pues
menos,
somos compadres oficiales.
Sois compadres de verdad.
Oficial, oficial, con papeles. Mm-hmm.
Sí, sí.
Que siempre es mejor que ser cuñado.
Es que, a ver,
son como
a ver
el ejemplo
entre
del carajotismo.
El carajote y el cuñado a veces hay una línea muy corta, que casi puede ser un punto.
Vamos a ver, es que la diferencia, vamos a ver, la diferencia fundamental entre un compadre y un cuñado es que al compadre lo eliges, al cuñado
ya.
No.
No.
Claro, al cuñado lo elige otra persona por ti. Ya, también es verdad. Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar en el Quique San Francisco?
Pues hasta el día 14 de julio.
Tampoco queda tanto, cuidado, hay que darse prisita.
Hay que darse prisita, sí.
¿Hombre? De miércoles a domingo, de miércoles a domingo, además eso. Es curioso, porque nos decían, hay mucha gente que no conoce el espacio de la Galileo, que la gente lo sepa.
Pues está
que
muy
hay,
bien,
que hay un patio ahí muy chulo, tal, y la verdad que sí, que ya son unos añitos y estuvimos haciendo aquí los Álvarez Quintero hace 2 años, fue maravilloso. Y bueno, terminamos aquí con Somos Carajote y directamente cogemos un vuelo en Baraja y nos vamos para Miami.
¡Oh! Mi chico, Miami me lo confirmó.
Nos llevamos a los Álvarez Quinteros a Miami. Vuelven a cruzar el charco casi 100 años después, ¿no? Que ellos hacían grandes temporadas.
Vaya experiencia, ¿no?
En el Teatro Colón, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Tuvieron sus obras representándose mucho tiempo. Sí. Y vamos para allí con algo muy popular, muy nuestro, muy costumbrista, con comedia a rebosar. Y estamos deseando.
Va a ser un aventurón, ya os contaremos cuando volvamos a ver qué ha pasado.
Pues sí, y luego tenéis que ir a Venezuela, porque en Venezuela creo que lo de carajote también se...
Hombre, que no se sí, vamos, sí. Eso es que...
¿Cómo? Cuidado.
Al final somos pueblos hermanos.
Sí, sí, sí. Pero cuidado con otros usos que tiene...
¿Ah, sí?
Los vocablos sí, a veces tienen...
Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Que
no,
a lo mejor
hombre,
que...
lo del carajo...
Sí. Ya, sí. Bien, sí.
Claro. Bueno. Está por ahí abajo.
Oye, pero tenéis que hacer un documental, ¿eh?
¿Qué? De lo del viaje, sí. De hecho, habíamos tú sabes lo que habíamos pensado, y vestido ya directamente con el vestuario de los Álvarez Quintero desde Baraja.
Con los sombreros cordobeses,
¿sabes?
Qué hombre.
Bonito.
¿No?
Sí.
Lo
veo,
especie de reality. Como las Kardashian.
Pero... pasar el control de...
Perdona.
Lo mismo no llego. Con el bigote, entre
pues
el bigote
no
y el...
No pasa nada. Yo lo he contado en este programa. Yo lo cuento todo en este programa. Yo me he encontrado con Diego El Cigala en pijama. En la T4 de Baraja.
Maravilla, por favor.
Yendo no haciendo un traslado. Era un pijama de seda, perdona.
Iba vestido de
no,
Diego.
Iba en pijama, bueno. Diego El Cigala. Aluciné.
Claro.
Porque bajaba de un avión y hacía el transbordo a otro. Y debió pensar, yo para qué me voy a vestir.
Pero eso va así.
En zapatilla de casa y pijama de seda.
Parecía que iba a entrar en el Gregorio Marañón. En vez de en un avión, qué maravilla.
Antonio Canales va enchilaba, ¿no?
Eso
bueno,
es.
Pues sí, ya está. Sí, oye, hombre, tranquilamente.
Aquí cómodo.
Pues claro, nada, hay que nos ponemos los atuendos de final del 19.
Lo, veo,
y lo malo es entrar en Miami así.
En
vestido,
Miami,
tú sabes, los Yankees para eso.
Hay
son...
una chica de que es así morenita de piel que habla perfectamente español. Y solo te habla en inglés,
¿el
pero
aeropuerto?
Como escupiéndote, ¿eh?
Ya.
Sí, en el de Miami.
En el de Miami, te está
la
controlando.
La sufrí una hora la sufrí.
Hay que llevar cositas para regalarle a los de la aduana. El pin del toro de Osborne, un escudito del Betty, cosas así, una medalla del Rocío, hay que ir regalando.
Yo directamente voy a llegar a decir, buena, ¿qué pasa, hermana? ¿Cómo
estás?
Voy a entrar adentro ya, vuelvo. Vuelvo de España.
Ahí te va para adentro, se creen que eres un narco.
No hagas el carajote.
No, pero uso el cubano, como ser colombiano con el bigote me... Dicho, Pablo Escobar no estaba muerto.
Estaba de barranda.
Ya la hemos liado.
En fin, que ahí nos vemos en el Teatro Quique San Francisco de miércoles a domingo.
De miércoles a domingo.
O sea que mañana ahí estáis.
Mañana estamos ahí ya, estamos deseando.
Perfecto, pues ahí nos encontramos tranquilamente. Somos Carajotes, un espectáculo de luego muy recomendable, siempre recomendable reírse de uno mismo, disfrutar del mundo, de la vida, de una terraza estupenda, un patio genial.
Refresquito.
Y de un espectáculo. Espectáculo muy refrescante. Los compadres Alberto López, Alfonso Sánchez, un placer, de verdad.
Igualmente.
Hasta luego.
Nuestro Telegram 628-091-117. Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llegar más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Ya igual, está igual, todo sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Oímos hablar con mucha frecuencia de los microplásticos y sobre todo su presencia en el agua y más específicamente en el mar. Pero al mismo tiempo oímos hablar de plásticos en el mar como tal e incluso de nanoplásticos y de plásticos pequeños. ¿Qué son cada uno de ellos? Bueno, pues hagámonos una idea. Cuando llega al agua, pero también en el aire, en cualquier entorno, pero principalmente en el agua y en el mar, un plástico, sea del tamaño que sea, este con el paso del tiempo, el oleaje, el sol, la sal del propio agua del mar, lo que va haciendo es desmenuzándolo, va rompiéndolo y fracturándolo, y lo que puede ser desde una garrafa de agua, una bolsa de plástico convencional, se va fracturando. Y ahí siguen siendo plásticos, a medida que se va rompiendo son plásticos más pequeños, y cuando desciende de la cantidad que podríamos decir, o del tamaño, que sería de 5 milímetros, es cuando ya llamamos microplásticos, plásticos muy pequeños. En algunos casos ya no lo vemos. Aquí comienza otro de los grandes problemas. El plástico, cuando se va degradando y se quedan trozos pequeños, para muchas especies significa, piensan que es plancton, por ejemplo, por los colores que tiene, y acaban comiéndolo. Ahí la afección que tiene principalmente es que les obstaculizan todo su aparato digestivo e incluso respiratorio, y acaban muriendo porque lo que pensaban que era algo para comer acaba plastificando y cerrando todo su aparato digestivo. El microplástico, por otra parte, también tiene este efecto. Es pequeñito, no se aprecia, pero en este caso no le produce esa muerte, digamos, instantánea, sino que se va acumulando en los peces, en cualquier tipo de especie viva e incluso en las plantas también que están en el mar. Va acumulándose y va causando un perjuicio. En este caso, su acumulación lo que hace es que no permite una interrelación de la especie, tanto planta o animal, con su entorno, dificulta la respiración, se va incorporando a su torrente sanguíneo, se va distribuyendo, y para nosotros tiene una afección muy clara, y es que comemos ese pescado, comemos marisco que tiene esos microplásticos y pasan a nuestro organismo, y ahí tienen una función también complicada, y es lo que llamamos que cumple una función de disruptor endocrino, que viene a ser, para que nos hagamos una idea, que marea un poco los sistemas de análisis que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, si yo tomara un dulce con mucho azúcar, el cerebro detectaría por la presencia en la sangre, de alguna forma detectaría con algunos indicadores que tengo mucho azúcar, y da la orden al páncreas para que segregue insulina. Lo que hacen estos disruptores provenientes de esos plásticos es que molestan, interfieren, y a lo mejor se produce mucho más del que fuera necesario o mucho menos del que fuera necesario. Digamos que estropea la comunicación. Y los nanoplásticos sería lo mismo, pero ya en cantidades tan pequeñas que incluso entran dentro de la célula, de sobre todo de las plantas, provocando un estropicio tremendo. Un plástico en sus distintas fases en el agua del mar siempre, siempre es un problema.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ahora que hace calor, poder beber agua del grifo directamente es todo un lujo. Es verdad que en España todas las aguas que salen de los grifos son potables por ley. Pero claro, el sabor muchas veces no tiene absolutamente nada que ver. Y si hay que elegir un agua buena, buena, ahí la que se lleva la palma es la de Madrid. En el 96% de los hogares bebemos aquí en Madrid agua del grifo. Tiene fama además de ser un agua muy saludable. Yo no sé en lo que están pensando el otro 4%, pero en fin. Ahí está. Alfonso González del Rey es subdirector de calidad de las aguas del canal de Isabel II. Señor González del Rey, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual el agua de Madrid es especialmente buena?
Bueno, pues por cuatro factores principalmente. El primero serían las características y la gestión del agua en origen. El segundo factor sería los tratamientos que aplicamos al agua para potabilizarla. El tercer factor sería la gestión de la red de distribución. Y el cuarto, pues el estricto programa de vigilancia de la calidad que tiene Canal Isabel II implantado.
Bueno, pues vamos por partes. El origen. ¿Por qué ya desde el propio origen el agua de Madrid es especial?
Bueno, pues las características del agua de Madrid ya naturalmente son buenas. Es un agua de baja mineralización debido a que los terrenos por las que fluye son graníticos y le aportan poca sal y minerales. Entonces, ese agua la recogemos en los embalses y luego, además de tener unas características organolépticas, o sea, de sabor, olor buenas, elegimos la profundidad del embalse a la que tomar el agua, que siempre es la óptima.
Bueno, creo que el hecho también de que, por ejemplo, en nuestra comunidad abunde el granito por encima de otras tierras que son más calizas, si nos vamos a la zona de Levante, por ejemplo, también tiene algo que ver, ¿no?
Pues sí, es eso. Disuelve menos sales minerales y lo que detectamos los madrileños, pues cuando bebemos agua en otras regiones, es esa diferencia de salinidad y que nos hace más apetecible el agua de nuestra comunidad.
Hablaba usted también de otro factor más, que es el tratamiento que se le da en Madrid al agua. Esa fórmula es secreta, quiero decir. ¿Es un tratamiento que solamente se da en Madrid tal y como se da? ¿O en otras comunidades también, pero no tiene el mismo resultado?
Bueno, el tratamiento es igual de bueno que en otras regiones. Pero bueno, sí que es verdad que en Canal Isabel II tenemos las ETAP dotadas, las 13 ETAPs que tenemos, están dotadas con la última tecnología. Entonces, son las tecnologías más avanzadas que permiten eliminar pues el sabor, el olor, aplicando, por ejemplo, carbón activo o dependiendo de otras características, pues lo que son las dos fases del tratamiento, que es la clarificación y la desinfección, pues lo hacemos de acuerdo al agua en origen, la que nos viene. Adaptamos el tratamiento a la calidad del agua que entra en las plantas de tratamiento para obtener este agua que nos gusta tanto y cumpliendo con todo lo especificado por la legislación vigente.
Don, aquí me han pasado un dato que a mí me parece increíble, no sé si es correcto o no. ¿Es verdad que se realizan 20 análisis del agua por minuto?
Sí, se realizan muchos porque, por ejemplo, en los laboratorios de Canal Isabel II analizamos unas 20.000 muestras al año de agua tratada, que decimos, y eso son unos 300.000 análisis. Pero, por otro lado, además disponemos de estaciones automáticas de vigilancia en las cuales medimos en continuo diferentes parámetros. Y eso viene a ser más de 1.5 millones de muestras al año y más de 10 millones de análisis al año también.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué parámetros se miden en esos análisis?
Pues principalmente cloro, que es el desinfectante que se adiciona al agua, pero también controlamos el pH, la conductividad, algunos aniones y cationes, como son el amonio, el nitrato, nitrito, en fin, una serie de parámetros que nos ayudan a poder ver cómo es la calidad del agua en las redes de distribución y nos permite, pues eso, actuar con anticipación ante un cambio de la calidad que fuera no deseado.
Bueno, hay que recordar que los madrileños utilizamos agua que procede de 13 embalses, creo que son 6 azudes. ¿Qué son los azudes, por cierto?
Bueno, azudes son pequeñas presas que se colocan en ríos y nos sirven para trasvasar el agua de una cuenca a otra, porque para garantizar la cantidad de agua, ¿no?, el abastecimiento, que nunca nos falte, pues se puede enviar agua de la cuenca, por ejemplo, del río Sorbe al río Lozoya, o de así en diferentes cuencas. Entonces ahí donde se recoge el agua, que es luego trasvasada, o del río Guadarrama al río Ulencia, donde se encuentra la presa de Valmayor. Y así siempre disponemos de agua para poder tratar en todas las etapas.
¿Cómo está, por cierto, la capacidad de los embalses a fecha de hoy?
Pues hoy mismo estábamos a un 82,76%.
Ah, muy bien.
Sí, está que bien. Eso está bastante bien. Hay embalses que están, no se pueden llenar más, están hasta arriba. Y no, está muy bien respecto a otros años.
Bueno, hay que recordar, y voy a recordar a todos los madrileños, que según la OCU, y según otros organismos, pero también según la OCU, beber agua del Grifo de Madrid es muchísimo más sano que beber agua embotellada. Entre otras cosas porque el agua embotellada al final termina acumulando microplásticos. ¿Eso se puede medir en el agua del grifo, por cierto?
Sí. Lo que pasa es que todavía la legislación está, aunque está legislado ya en la directiva que hay de la Unión Europea y se ha traspuesto a la legislación nacional, el método que hay que utilizar para determinarlo ha sido recientemente aprobado y entonces pues ahora mismo hay como 5 o 6 métodos distintos y cada uno analiza determinadas características de plásticos y no se ha unificado como para poner además un valor de referencia. Pero es decir, sí. Y los tratamientos que empleamos actualmente sí que hemos hecho algunas pruebas, porque por lo que le digo que no hay todavía un método oficial recomendado, pues se ha visto que los tratamientos que empleamos nosotros eliminan un alto porcentaje de los microplásticos que pudieran encontrarse en el agua.
Bueno, pues lo dicho, mucho más sano beber agua del grifo, si hablamos sobre todo de nuestra comunidad de Madrid, mucho más económico también, beber agua de botella, teniendo en cuenta que se recomienda por persona beber unos 2 litros al día. Eso en agua embotellada nos viene a salir como 150 euros al año, mientras que si bebemos agua del grifo nos sale como 1 euro por persona. Así que yo creo que tenemos en nuestra mano, en nuestro grifo en este caso, todo un lujo, que es el agua de Madrid, con una calidad extraordinaria. Iba a decir con un sabor, no, el agua tiene que ser incolora, inodora e insípida. Y en este caso el agua de Madrid, yo no sé por qué, pero a mí me sabe muy bien. Algo de sabor bueno debe tener, porque entra maravillosamente bien. Y eso también se debe al trabajo que se hace desde el canal de Isabel II y sobre todo desde el Departamento de Calidad de las Aguas de este canal, cuyo subdirector es Alfonso González del Rey, a quien le agradezco mucho estos minutos de conversación.
Pues muchas gracias.
Un abrazo y buen verano.
Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Pues en verano también, en verano se estrenan series y hay mucha gente, oye, que aprovecha sus ratitos de ocio para engancharse a alguna de ellas. ¿A cuáles debemos engancharnos, Clara?
Pues mira, con esta, con estos calores que ya empezamos, que ya empezamos a notar, esto que acabas de comer y te tumbas en el sofá.
Qué buen momento.
Y dices, venga, me voy a dejar llevar. Lo malo es que te quedes dormida.
Que te quedes frito.
Es que eso es un peligro, pero bueno, eso te puede pasar en cualquier momento, no solamente a la hora de la siesta. En cualquier caso, sí, tenemos todavía, luego irá bajando, pero de momento tenemos muchos, muchos estrenos.
Ah, bueno, muy
bien. Yo os voy a hablar en primer lugar de una serie de 8 capítulos que está en Apple TV, pero que Apple TV pues nos los va estrenando poco a poco.
Sí.
Y es de estas para engancharse, pero del todo, aunque de momento solamente tenemos 3 capítulos. Se titula la serie Presunto Inocente, que dices, a ver, a estas alturas de la vida, ¿cómo puedes llamar Presunto Inocente a una serie? Es que es un título como no decir nada. Porque cuántas cosas, presunto culpable, presunto inocente, inocente, yo qué sé.
Es una película de sobremesa. Es, presunto inocente.
Suena mal, vale. Sí. Suena mal. Es un título sosísimo, muy manido, pero hay una razón detrás de esto, ¿vale? No es que los de Apple TV hayan dicho, estamos aburridos de poner títulos, lo primero que se nos ocurra, no. La realidad es que esto es una nueva versión de una película que protagonizó Harrison Ford en 1990. Y a lo mejor en 1990, Presunto Inocente era un título de lo más rompedor.
Sí, claro.
¿No? A lo mejor todavía no se habían hecho 2.500 series y películas que tuvieran las palabras presunto e inocente, en su título. Bueno, es un título de los 90 que que está basado en una novela del mismo nombre de Scott Turow. ¿Y quién es el presunto inocente? En aquel momento era Harrison Ford y ahora es Jake Gyllenhaal, que es el actor, si no le ponéis cara, que tiene además un rostro muy peculiar, hacía en Brokeback Mountain, pues del que no era Heath Ledger, que murió trágicamente en 2008, pues el otro era Jake Gyllenhaal. Vale, pues ahí tenemos identificado a este actor que se pone en la piel de Rusty Sabik, que fue interpretado, él era el mismo personaje que hacía Harrison Ford en la película. Y tenemos a este fiscal que está casado, que tiene 2 hijos, y de pronto pues se produce el asesinato, un asesinato atroz, horrible, muy, muy retorcido, de su colega, compañera de la fiscalía, con la que, atención, además tenía una relación extraconyugal.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso?
Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa.
Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Caroline teníais una relación íntima.
Soy sospechoso, porque yo no la maté.
Bueno, es un planteamiento, pues eso, una persona que de repente es señalada por un asesinato que dice que no ha cometido. Su examante aparece asesinada de una manera similar a otra víctima de un antiguo crimen, atada de una forma pues muy parecida, etcétera. Los indicios le señalan a él como único sospechoso, porque además la víctima estaba, atención, embarazada de él cuando es asesinada. Aparte de que él pues se había obsesionado mucho con esta mujer y hay un montón de pruebas en ese momento que le señalan por un montón de correos y mensajes muy obsesivos. El caso es que su familia tiene que digerir, por un lado, la infidelidad del padre, que la esposa creía que ya había terminado. La pareja, cuando la conocemos, después está en esta crisis de me pusiste los cuernos, vamos a ver si podemos tirar para adelante y tal, y ocurre todo esto. tiene que digerir este tema de la infidelidad, que los hijos no conocían, pero además la acusación de asesinato, claro, que esto es lo gordo. La historia, como podéis suponer, pues es la lucha de Rusty por demostrar su inocencia. Y detrás de esta producción hay dos nombres muy, muy potentes. Está el de David E. Kelly, que es el creador de títulos como La ley de los ángeles, Ally McBeal, Big Little Lies, es decir, que lleva toda la vida haciendo dramas judiciales, dramas o comedias, que Ally McBeal era dramedia, Y por otra parte, J.J. Abrams, creador de Perdidos y detrás también de películas de Star Wars, de Star Trek, bueno, o sea, son dos...
Dos personas, apuestas seguras.
Bueno, potentísimas, y la verdad es que el tema de manejar la tensión es muy entretenida, muy entretenida, muy enganchante, y veremos a ver cómo acaba todo esto. Yo lo bueno es que tengo una memoria de pez y ya no me acuerdo.
A mí me pasa lo mismo.
Es que es una suerte.
Sí,
porque
la película sí la vi en su momento.
Claro,
pero no me acuerdo de
año
nada.
Año 1990, que ha llovido un poquito.
Pues sí.
Pero mi suerte es que no me acuerdo de nada.
Yo tampoco.
Así que la voy viendo con muchísimo interés y con mucha tensión. A mí me ha gustado mucho, a pesar del título Presunto Inocente. Ahí está esa miniserie de 8 capítulos. Y vamos con otra cosita.
Venga.
Hay 250.000 series sobre narcotráfico en las diferentes plataformas. Parece que nunca es suficiente, que el género no se agota, porque Netflix ha decidido traernos una más. Otro thriller policíaco basado en hechos reales, basado de aquella manera que siempre ahora te ponen, que ha basado en hechos reales, pero luego, pues en pro de que la ficción sea atractiva, pues hay muchos elementos ficticios, claro, normal. Basado en hechos reales y situado en Galicia, una producción española que se titula Clanes y que tiene como protagonistas a Clara Lago y a Tamar Novas, que están los dos guapísimos. Una historia, como decimos, basada en hechos reales, pero aderezada con esa ficción, porque el guionista que está detrás de todo esto es Jorge Guerrica Echeverría, con sobrada experiencia en el género. Es un eterno colaborador de Álex de la Iglesia, está en todas sus películas desde el principio de los tiempos, y también ha firmado otros guiones como Celda 211, 100 años de perdón o Hasta el cielo, vamos, que es un experto también en este tipo de tramas que involucran a redes criminales y luego que tienen mucha historia personal, mucha historia... Esto es un poco culebrón, ¿eh? Tengo que decir que Clanes me ha parecido que tiene mucho, mucho de culebrón, mucha historia romántica, mucho lío de tú eres mi padre, yo soy tu hija, cosas así, ¿no? Muchos ingredientes ahí que están pues camufladillos en esta historia que es de narcotráfico, a fin de cuenta, tenemos narcolanchas, tenemos de todo. Bueno. Tenemos en primer lugar a la protagonista, que es Clara Lago, que se llama Ana, es una abogada muy brillante que trabaja en Madrid en un bufete de prestigio, ahí donde las cuatro torres, bueno, todo le va de película, hasta que recibe la noticia de que su padre, con el que se lleva divinamente, que se dedica el padre en Fuerteventura a dar paseos en barco a turistas con dinero, en un yatecito así muy mono, muy apañado, pues es asesinado precisamente ahí en ese barco que tiene él para su negocio, de lo que supuestamente vive. Ana quería mucho a su padre y cuando se lee el testamento, en la lectura del testamento, que está ahí Ana con su madre, abriendo el testamento con el notario, descubre una conexión de su padre con Galicia, que además el padre ha dejado una donación de una cantidad de dinero importante a una gente que Ana no conoce absolutamente de nada. Así que allá que se va, hasta Cambados, en busca de respuestas que encontrará en el mundo del narcotráfico. En Cambados opera el clan de los Padín y Ana se las apaña para acercarse a Daniel Padín, hijo del patriarca que se hace cargo del negocio mientras su padre está cumpliendo condena.
Pero tú sabes quién son, ¿no? Lo suyo fue noticia en todos lados.
A ver, el nombre me suena, sí.
Operación Raposo. Fue el primer capo de la droga que cayó aquí.
¿Y el padre sigue en la cárcel?
Sí, pero debe estar a punto de salir. Luego le vinieron más condenas por más casos, fue enlazando una con otra. Y sigue dentro, claro. Lo que pasa es que ahora está en tercer grado. Trabaja durante el día en un garaje en Algeciras.
Bueno, pues ahí está ese clan en el que va entrando poco a poco Ana, va relacionándose con Daniel Padín, que bueno, pues es un narcotraficante muy atractivo. Sí. Y bueno, esa condena del padre está a punto de acabar y esto va a reavivar la rivalidad con otro clan, el de las Raposas, que regentan el bar del pueblo. La matriarca de ese clan es María Pujalte. Y con este clan de las Raposas, pues también va a haber una conexión muy personal y muy íntima de la abogada Ana. En fin, que tenemos un entramado, por un lado, de clanes mafiosos, por otro lado, muchísima, muchísima historia personal, muchísima conexión ahí familiar. Y Clara Alago, pues que va a ir aprendiendo quién es quién, incluido quién era su propio padre, al que no conocía realmente. Y si quieres ver algo parecido a Fariña, no lo vas a encontrar, bueno, porque es una serie entretenida, pero no tiene ni de lejos la profundidad y el realismo de Fariña, que ya sigue siendo para mí pues la mejor.
Un referente.
Sobre este tema, sobre el tema del narcotráfico y concretamente centrada allí en Galicia. Es que este año hemos tenido Los Faraz, hemos tenido Marbella sobre el narcotráfico en la Costa del Sol. También, bueno, podemos recordar El Inmortal, que nos hablaba de los Miami en Madrid, o Hierro, por ejemplo, también en la Isla del Hierro. Bueno, pues sí, hay muchísimas series que están centradas y dedicadas al mundo del narcotráfico en España. La verdad es que estamos, gracias a ellas, viviendo, reviviendo y conociendo.
No soy yo mucho
la
de
historia
serie de narcotráfico.
Ya, a mí es que me van cansando, me van cansando. Lo que pasa bueno, esta es un poco la apuesta de la semana. Es una serie que podemos ver en Netflix en 7 capítulos y que está ahí arriba en la lista de las más vistas. Está gustando.
Bueno.
Y esos dos nombres de esos dos protagonistas, Clara Lago y Tamar Novas, que también tienen su tirón.
Bueno,
así que,
bien.
Bueno, pues
¿alguna más?
Bueno, pues os puedo recomendar también en Movistar una serie que está producida por la BBC, que adapta la novela de Agatha Christie, Matar es fácil, se llama así, Matar es fácil, la serie.
Bueno.
Además, solo tiene 3 episodios, así que para un ratico así tonto está muy bien. Es una historia que nos sitúa a mediados de los años 50, con el protagonista, que es el joven Luke Fitzwilliam, que ha llegado desde Nigeria, que es en ese momento colonia británica, hasta Londres para ocupar su nuevo puesto de trabajo, y en el tren su compañera de compartimento, que es una señora pues que acaba de conocer cuando se sube al tren, es una persona mayor con la que entabla conversación durante el viaje, la señora Pinkerton, que está interpretada por Penélope Wilton, que la recordaréis seguro, porque era uno de los personajes que mejor caía en Downton Abbey. La señora Pinkerton se dirige a Scotland Yard para denunciar una serie de asesinatos que han tenido lugar en su tranquilo pueblecito de Whitewood.
Tengo que informar de un asesinato.
¿Asesinato?
Asesinato. Tommy Pierce. Lo empujaron. Lo encontré en el murete. Harry Carter, el tabernero del pueblo de al lado. Ash Button, ahogado.
¿Dos asesinatos?
Puede que 3. Sí, mis sospechas son ciertas, pero estoy convencida de que habrá más asesinatos. El asesino quiere decir algo y seguirá matando hasta conseguirlo.
Bueno, el caso es que encima, al bajar del tren, esta encantadora anciana inglesa casualmente es atropellada mortalmente. ¿Y
vaya,
qué pasa? Pues que Luke dice, yo no puedo dejar esto así, esta señora la han matado, está clarísimo que la han atropellado a propósito, yo tengo el deber de, en vez de irme a ocupar mi puesto de trabajo para lo que había venido desde Nigeria, pues me voy a este pueblecito a investigar, y allá que se va, a Whitewood, para investigar los asesinatos, y lo que se encuentra pues es un lugar en el que todos los vecinos parecen ser sospechosos y al mismo tiempo pueden convertirse en cualquier momento en víctimas, porque matar es fácil. Y
muy Agatha Christie.
Pues sí, muy Agatha Christie. Además, está hecha por su nieto, por el nieto de Agatha Christie, que le ha dado un giro ahí también a la cosa. Y tenemos, por primera vez, al investigador de una adaptación de esta autora, interpretado por un actor negro, que es David Johnson, que por eso pues han hecho el que venga de Nigeria, que tiene una justificación histórica, pues porque, como te digo, era colonia en ese momento y se traslada de esa manera. Bueno, es muy agradable de ver, muy simpática, y si te gusta el género, pues mira, vamos, echas la tarde.
Ay, a lo mejor he hecho la tarde.
Tres capitulillos, nada más, en Movistar.
Todo me lo veo yo. Vamos, en pispas.
Os la he vendido fenomenal. Sí,
bien. Muy bien, claro. Muy bien vendida. Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ¿resolvemos o no resolvemos?
Sí, hay que resolver ya.
A ver,
ya.
Hay que resolver.
A ver, ¿cuál es el producto más caro de los que hemos puesto en nuestro escaparate? De Twitter, xTwitter, @buenosdiasom, la silla de playa, el spray de protección o la gorra.
Exactamente.
A ver, el menos votado, la gorra, 20% de los votos.
Bueno.
La silla de playa tiene el 30% y ha ganado con la mitad de los votos el spray de protección solar.
Y la respuesta correcta es...
El spray.
Que te han ganado, estaba 13, claro.
Escucha, 13,45.
Carísimo.
La silla de playa a 12,99 y la gorra 7,99.
O sea, sí, estaba claro, es que yo no pago 15 euros por una gorra,
bueno,
ni...
A ver, perdona, que hay gorras carísimas, ¿eh?
Me da exactamente lo mismo. Si tú, bueno, bueno. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? En fin, mañana nuevo reto de agudeza visual... Mañana la octava italiana.
Ay, creía que se había olvidado.
A mí no se me va a olvidar. Pero otras cosas se me olvidarán, pero esto no se me olvida. Como no se me olvidará estar aquí mañana de nuevo, con todos vosotros a las 10 en punto en el Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Os dejamos con José María del Toro y todo el equipo del Partido de la Una.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.